Durante un tiempo trabajé como repartidor de pizzas en una pizzería pequeña en la periferia de Guadalajara, por la colonia El Coli. No era el trabajo de mis sueños, pero me ayudaba a cubrir mis gastos y me permitía tener algo de libertad, ya que los repartos eran esporádicos. Y mientras esperaba en el local podía relajarme y hasta compartir una pizza con mis compañeros. Mis horarios eran mayormente nocturnos, ya que a esa hora había más demanda y la propina era mejor. Pero con el tiempo, esos turnos empezaron a llenarse de momentos extraños. La pizzería, llamada Pizza del Sol, era modesta, con paredes pintadas de rojo y amarillo que ya se estaban desgastando. El dueño, don Armando, siempre nos decía que el cliente era lo más importante y que ninguna entrega debía quedar pendiente. Por eso, aunque ya fuera medianoche y el cansancio se sintiera en mis hombros, nunca rechazábamos un pedido. Esa noche, alrededor de las 12:30, estaba en la pizzería, listo para terminar mi turno, cuando el teléfono sonó. Don Armando atendió y noté cómo su rostro cambiaba de expresión mientras hablaba. Colgó y me miró. «Raúl, necesito que hagas una última entrega», me dijo, mientras escribía una dirección en un papel. «Es por el camino de los olivos, casi llegando al cerro. No me gustaba esa zona. Había muchas casas abandonadas y terrenos baldíos, y el lugar tenía una atmósfera pesada, especialmente de noche. Pero asentí y tomé la dirección. Preparé la pizza, una de pepperoni con extra queso, la guardé en la caja y salí en mi moto rumbo al camino de los olivos. El trayecto era largo, y conforme me acercaba, la iluminación de las calles se hacía menos frecuente. Las luces de los postes parecían apagarse una por una, hasta que el único resplandor que me acompañaba era el de mi faro delantero. Al llegar a la calle indicada, noté que no había muchas casas habitadas, y las pocas que había parecían estar sumidas en la oscuridad. Miré el papel que don Armando me había dado, número 47, Camino de los Olivos. A medida que avanzaba, me di cuenta de que los números en las fachadas iban desapareciendo, como si las casas hubieran sido abandonadas hace tiempo. Finalmente, encontré el número 47. Era una casa grande, de dos pisos, con una fachada de ladrillos y ventanas oscuras. No había luces encendidas, pero la dirección coincidía. Me estacioné frente a la entrada y me quedé unos segundos en la moto, esperando ver algún movimiento en el interior. No había nada, solo el sonido del viento, agitando las ramas de los árboles cercanos. Bajé de la moto y caminé hacia la puerta. Toqué el timbre, pero no escuché ningún sonido dentro. Probé tocar la puerta con los nudillos, golpeando suavemente. «¡Pizza del Sol!», grité, tratando de sonar animado. Esperé, pero no hubo respuesta. Apreté los labios y volví a tocar, esta vez un poco más fuerte. Entonces, escuché algo. Era un sonido bajo, como un arrastrar lento, proveniente del interior de la casa. Sentí un nudo en el estómago, pero intenté ignorarlo. Tal vez el cliente estaba teniendo problemas para llegar a la puerta. «Pizza del Sol», volví a decir. El sonido se detuvo, y después, la puerta se abrió ligeramente, solo un par de centímetros. No vi a nadie. Empujé la puerta un poco, intentando ver si alguien estaba allí. «¿Hola?», pregunté. La puerta se abrió un poco más, lo suficiente para que pudiera ver el interior. La casa estaba completamente oscura, excepto por una tenue luz que venía del fondo de un pasillo. Sentí un escalofrío, pero intenté mantener la calma. Quizás el cliente estaba enfermo o necesitaba ayuda para llegar a la puerta. «Voy a entrar, ¿de acuerdo?», anuncié. Di un paso hacia el interior, la caja de pizza en la mano. El olor de humedad y polvo llenaba el aire, y cada paso que daba hacía crujir el suelo bajo mis pies. Avancé lentamente, siguiendo la luz del pasillo. El sonido del arrastrar volvió, más fuerte esta vez, como si algo se moviera justo al final del pasillo, detrás de la puerta iluminada. «Solo vengo a entregar la pizza», dije, mi voz quebrándose un poco. Cuando llegué al final del pasillo, empujé suavemente la puerta que estaba entreabierta. Lo que vi me dejó helado. En el centro de la habitación había una silla vieja, y sobre ella, una caja de música que giraba lentamente, emitiendo una melodía distorsionada y repetitiva. Pero lo que más me inquietó fue lo que había en las paredes. Estaban cubiertas de dibujos, garabateados con algo oscuro, casi negro, como si alguien hubiera estado allí durante horas, dibujando las mismas figuras una y otra vez. Espirales, ojos, manos. Sentí que el aire se volvía más pesado, y el instinto me dijo que saliera de allí. Me giré rápidamente, dispuesto a irme, pero entonces escuché una voz. Era un susurro, bajo, apenas audible, que decía mi nombre. Raúl. El nudo en mi estómago se apretó, y empecé a caminar hacia la salida lo más rápido que podía sin correr. Pero la puerta del frente estaba cerrada, aunque yo la había dejado abierta. Tragué saliva y me acerqué, intentando abrirla. La perilla no giraba, como si estuviera trabada. «Vamos, vamos», murmuré, mi voz llena de desesperación. Escuché pasos detrás de mí, lentos y arrastrados. No quise mirar. El miedo me paralizaba, pero sabía que no podía quedarme allí. Comencé a golpear la puerta con todas mis fuerzas, esperando que cediera. Sentía cómo los pasos se acercaban. El susurro seguía repitiendo mi nombre, cada vez más cerca, cada vez más intenso. Ada. Cada. Finalmente, la puerta se abrió de golpe, como si algo la hubiera empujado desde afuera. Salí corriendo sin mirar atrás, el aire frío de la noche golpeando mi rostro. Subí a mi moto, arrancándola casi sin pensar, y aceleré lo más rápido que pude, dejando la casa y el camino de los olivos atrás. No me detuve hasta llegar a la pizzería. Cuando entré, don Armando me miró, sorprendido por mi expresión. «¿Qué pasó, Raúl?», preguntó, pero no pude responderle de inmediato. Me senté, tratando de calmar mi respiración. Le conté lo que había pasado, y él frunció el ceño. Tomó el teléfono y trató de llamar al número del pedido, pero no hubo respuesta. Lo intentó varias veces más, pero nadie contestó. Al día siguiente, don Armando decidió investigar un poco más. Descubrió que la casa en el número 47 del Camino de los Olivos había estado abandonada por años. Nadie vivía allí desde que, según los rumores, el último dueño había desaparecido sin dejar rastro. La policía nunca encontró ninguna pista, y la casa había quedado vacía, deteriorándose con el paso del tiempo. No volvía a hacer entregas en esa zona. Cada vez que alguien pedía una pizza por esa área, le pasaba el pedido a otro compañero, sin importar la propina. No quería volver a acercarme a ese lugar. A veces, en las noches más silenciosas, cuando estoy solo, puedo escuchar ese susurro, tan real como aquella noche. Mi nombre, repetido una y otra vez, como si algo o alguien me estuviera llamando desde ese lugar oscuro, esperando que regrese. Ser repartidor de pizzas en la Ciudad de México tiene sus días buenos y sus días malos. Cuando el tráfico no está de locos y la gente deja buenas propinas, el trabajo resulta bastante decente. Manejar en la moto mientras el viento golpea tu casco puede ser liberador. Pero otras veces, el caos de la ciudad y ciertos barrios complicados hacen que cada reparto se convierta en una prueba para mantener la calma. Así fue aquella noche, una noche que cambió mi perspectiva para siempre. Era viernes y el tráfico apenas comenzaba a disminuir cuando se acercaba la medianoche. Me había tocado cubrir el turno nocturno de última hora, ya que un compañero se había enfermado y el jefe no tenía a quién más llamar. Acepté por la paga extra, aunque no estaba del todo convencido. Ya me habían contado historias de otros repartidores que habían tenido problemas durante los últimos envíos de la noche, pero hasta ese momento nunca me había pasado nada grave. Ese día, el restaurante estaba más agitado de lo habitual. Las órdenes llegaban una tras otra, y la fila de motocicletas esperando por su pedido era interminable. A las 11:15, cuando ya pensaba que sería mi último reparto, me dieron otra orden, una dirección en un vecindario de las afueras, en un lugar bastante solitario. Era un pedido de 3 pizzas grandes, con un par de botellas de refresco. Cargué las cajas en la mochila térmica y me subí a la moto, sabiendo que sería el último reparto de la noche. Mientras conducía, noté que las calles se iban vaciando rápidamente. La gente ya estaba en sus casas, los comercios cerraban sus puertas y el ambiente se volvía cada vez más oscuro. La ruta al vecindario era bastante sencilla: tomar una avenida principal y después adentrarme en una serie de calles que parecían perderse hacia la periferia. Con cada giro, los edificios se iban haciendo más viejos, las luces se volvieron escasas y la sensación de soledad se intensificó. No era el tipo de lugar donde uno quisiera quedarse mucho tiempo, y menos a esa hora. Finalmente, llegué al sitio. Una casa de 2 pisos, con una fachada descuidada, pintura desconchada y ventanas con cortinas gruesas que no dejaban ver nada del interior. Estaba justo al final de una calle sin salida. Apagué la moto y tomé las pizzas, acercándome al portón metálico que tenía un timbre oxidado. Presioné el botón y esperé. Pasaron unos segundos sin que hubiera ninguna respuesta. Volví a tocar el timbre, esta vez más fuerte, mientras miraba alrededor. La calle estaba vacía, y no había ni un alma a la vista. Solo el sonido distante de algunos perros ladrando rompía el silencio. Justo cuando estaba a punto de tocar una tercera vez, escuché un sonido del otro lado de la puerta. Pasos. Alguien se acercaba. La puerta se abrió lentamente y una mujer apareció. Tenía el cabello revuelto y parecía haberse puesto una bata de prisa. Sus ojos se veían algo desorbitados, como si acabara de despertar, y había algo en su expresión que no lograba descifrar del todo, una mezcla de cansancio, desconfianza y algo más. «Buenas noches, traigo el pedido de 3 pizzas grandes y 2 refrescos», dije, tratando de sonar tranquilo. La mujer me miró fijamente sin decir nada por unos segundos, como si tratara de evaluar si realmente podía confiar en mí. Finalmente asintió con la cabeza y sacó un billete del bolsillo de su bata. «¿Podrías pasar las pizzas adentro?», me dijo con voz baja, apenas un susurro. Algo en su tono me puso incómodo. No era habitual que alguien te pidiera entrar a la casa para entregar el pedido. La regla siempre era simple: entregar en la puerta y nunca pasar. Pero la mirada de la mujer tenía un aire desesperado que me hizo dudar. Tal vez necesitaba ayuda con algo. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, escuché un ruido detrás de ella, algo que sonaba como un golpe seco. Y la mujer giró la cabeza rápidamente hacia el interior. «Por favor, solo pasa las pizzas y vete rápido», dijo, esta vez con un tono más urgente. En ese momento, todas mis alarmas internas se encendieron. No podía entender qué estaba sucediendo, pero la sensación de peligro era palpable. Traté de mirar dentro de la casa, pero las luces eran tenues, y todo lo que alcanzaba a ver era un pasillo estrecho que se perdía en la oscuridad. «Lo siento, señora, no tengo permitido entrar a las casas. ¿Podría tomar las pizzas aquí, por favor?», respondí, intentando sonar cortés pero firme. La mujer me miró un instante, y luego, como si hubiera comprendido algo, asintió lentamente. Alargó el brazo y tomó las 3 cajas una por una, mientras sus ojos se movían inquietos hacia el interior. Me entregó el billete, y sin decir nada más, cerró la puerta con rapidez, dejando solo el sonido del cerrojo girando detrás de ella. Me quedé allí un segundo, sin saber muy bien cómo reaccionar. Algo definitivamente no estaba bien en esa casa. Decidí no esperar más y volví a la moto. Guardé el billete y encendí el motor, pero justo cuando me disponía a dar la vuelta, miré hacia la casa una última vez. En una de las ventanas del segundo piso, pude ver algo moverse. Era una figura, apenas visible entre las cortinas. Lo que fuera, parecía estar observándome, inmóvil. Un escalofrío recorrió mi espalda. Apreté los dientes y aceleré, alejándome rápidamente de ese lugar. El sonido del motor rompió el silencio de la noche y traté de concentrarme en el camino de vuelta al restaurante. Cuando llegué, ya casi eran las 12:30. Me encontré con Juan, otro repartidor que estaba terminando de cerrar. ¿Todo bien, Mateo? Te ves pálido, me dijo mientras quitaba su casco. Le conté lo sucedido, tratando de no sonar paranoico. Juan me miró con una mezcla de curiosidad e incredulidad, y luego se encogió de hombros. La gente rara siempre aparece en el último pedido, ya sabes cómo es. Pero ten cuidado, no deberías entrar a ningún lado, me dijo, mientras se preparaba para irse. Asentí, tratando de dejar el asunto atrás. Pero cuando abrí la billetera para guardar el dinero de la propina, noté algo extraño en el billete que me había dado la mujer. Estaba arrugado y húmedo, como si hubiera estado en un lugar muy frío o mojado, y tenía algo escrito en una esquina. Miré más de cerca y pude ver unas palabras escritas con lápiz. Ayuda, sótano. El aire se me escapó de los pulmones y sentí el corazón martillar en mi pecho. ¿Qué significaba eso? ¿Debería llamar a la policía? Miré a mi alrededor, pero Juan ya se había ido y el restaurante estaba desierto. Decidí no hacer nada esa noche. Guardé el billete en mi bolsillo y me dirigí a casa, pero el mensaje seguía dando vueltas en mi cabeza, una y otra vez. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de la mujer, su mirada llena de desesperación, y esas sombras en el segundo piso. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No podía ignorarlo. Fui a la estación de policía más cercana y conté lo que había sucedido, mostrándoles el billete. Los oficiales me escucharon, aunque con cierta desconfianza. Tomaron nota de la dirección y me dijeron que lo investigarían. Pasaron unos días sin noticias y empecé a pensar que quizá todo había sido una coincidencia, que tal vez había malinterpretado la situación. Pero entonces, una tarde, mientras me preparaba para otro turno de reparto, un oficial llegó al restaurante. Me pidió que lo acompañara afuera y con un tono serio, me dijo que habían encontrado algo en la casa. Habían hecho una visita al lugar y descubrieron que la casa estaba abandonada. No había nadie viviendo allí, al menos no oficialmente. Pero en el sótano, encontraron señales de que alguien había estado allí. Una cama improvisada, restos de comida y lo que parecían ser cadenas viejas sujetas al muro. El oficial no me dio muchos más detalles, pero su expresión lo decía todo. Algo realmente malo había sucedido en esa casa. Nunca supe quién era la mujer, ni quién o qué era la figura que vi en la ventana. Desde ese día, dejé de hacer repartos nocturnos. Cada vez que paso cerca de ese vecindario, evito tomar la misma ruta. A veces, cuando me detengo en un semáforo, no puedo evitar mirar a las casas viejas y oscuras, preguntándome cuántas historias como esa podrían estar escondidas, esperando a ser descubiertas. Y aunque intenté seguir con mi vida, aún tengo el billete arrugado guardado en mi billetera como un recordatorio de que hay lugares a los que uno nunca debería entrar, no importa cuán inocente parezca el pedido. Ser repartidor de pizzas no era exactamente un trabajo de ensueño, pero tenía sus momentos. Conducir por la ciudad durante la noche, sentir el aire frío mientras navegaba por calles solitarias, y las propinas que a veces los clientes generosos daban hacían que todo valiera la pena. Mi nombre es Mateo, y llevaba trabajando en Pizzas Don Vito cerca de un año. La mayoría de las veces, trabajaba en el turno de la tarde y noche, el cual incluía algunas de las horas más tranquilas y a veces también las más inquietantes. Aquella noche de sábado, el flujo de pedidos había sido intenso. Era uno de esos días en los que la ciudad parecía estar viva con energía. La gente pedía más pizzas de lo usual, y eso significaba que mis compañeros y yo estábamos constantemente sobre nuestras motos, cruzando la ciudad y entregando pizzas a diferentes lugares. Cerca de la medianoche, la cantidad de pedidos comenzó a reducirse y solo quedaban un par de órdenes por entregar. Ya me sentía exhausto, pero mi jefe, Don Luis, me pidió que hiciera una última entrega antes de irme a casa. Mateo, este es el último de la noche. Está un poco lejos, pero es buen cliente. Propina bien, me dijo, extendiéndome la caja con la pizza caliente. Miré la dirección. No la reconocía, pero parecía estar en la periferia de la ciudad, cerca de una zona más rural. Don Luis notó mi expresión y sonrió. No te preocupes, es un camino tranquilo. En 30 minutos estarás de vuelta. Asentí, aunque algo dentro de mí me decía que no era buena idea. Sin embargo, me puse el casco, aseguré la caja térmica a la moto y arranqué hacia la dirección indicada. Las calles empezaron a despejarse a medida que avanzaba. Los edificios se convirtieron en casas más pequeñas y, eventualmente, en campos oscuros. La carretera estaba en mal estado, llena de baches y rodeada de árboles, cuyas ramas se extendían hacia la calle, creando sombras largas y retorcidas bajo la luz de mi faro. Revisé la dirección una vez más, y al parecer, ya estaba cerca. Finalmente, llegué a una entrada estrecha y sin pavimentar que parecía llevar a una propiedad vieja. No había letreros ni luces, pero el GPS indicaba que ese era el lugar. Detuve la moto y bajé para observar mejor. La única señal de vida era una casa grande y deteriorada al final de un camino de grava, parcialmente oculta por la vegetación. No había campana ni timbre visible, así que caminé hacia la puerta principal con la pizza en la mano, con la esperanza de encontrar algún indicio de que realmente estaba en el lugar correcto. Toqué la puerta varias veces, esperando escuchar algún ruido desde adentro, pero nada. Todo estaba en silencio, un silencio tan profundo que incluso el viento parecía haberse detenido. «Hola, traigo su pedido de pizzas, Don Vito», dije en voz alta, esperando que alguien me escuchara. Hubo un momento de absoluto silencio, y luego, desde el otro lado de la puerta, escuché algo. Un crujido, como si alguien estuviera caminando lentamente. Me tensé y golpeé la puerta de nuevo, más fuerte. «Hola, su pizza está aquí». Esta vez, escuché algo más. Pasos, lentos y pesados, acercándose. Después de unos segundos, la puerta se abrió solo un poco, apenas lo suficiente para dejar ver un par de ojos. Eran ojos oscuros, rodeados de arrugas profundas, que parecían observarme con una mezcla de curiosidad y algo que no pude identificar. «¿Pizza?», preguntó la voz detrás de la puerta. Era una voz ronca, como si el hombre no hubiera hablado en días. «Sí, aquí está su pedido», respondí, intentando sonar más seguro de lo que realmente me sentía. La puerta se abrió un poco más, y entonces pude ver al hombre. Era alto y delgado, llevaba una camisa vieja y rota, y su piel estaba tan pálida que casi parecía brillar bajo la luz de mi linterna. Extendió una mano para tomar la pizza, y en ese momento me di cuenta de que sus dedos estaban cubiertos de suciedad, las uñas largas y amarillentas. «Son 320 pesos», le dije, esperando que sacara el dinero. El hombre me miró fijamente por un momento, como si no entendiera lo que había dicho. Luego, lentamente, sonrió. Fue una sonrisa extraña, que no parecía tener nada de alegría. «Entra. El dinero está adentro», dijo, abriendo la puerta un poco más y señalando hacia el interior de la casa. Algo dentro de mí me decía que no debía entrar. La casa estaba oscura, y el olor que salía de ella era nauseabundo, una mezcla de humedad, madera podrida y algo más que no pude identificar. Retrocedí un paso, intentando pensar en una excusa para no entrar. Prefiero que me lo dé aquí afuera. Tengo otros pedidos que entregar», mentí. El hombre no dejó de sonreír, pero sus ojos se estrecharon, como si estuviera molesto. Dio un paso hacia adelante, y pude ver mejor su rostro. Había algo en él que no encajaba, algo en la forma en que su piel parecía demasiado estirada sobre sus huesos, sus mejillas hundidas y sus labios agrietados. «Solo un momento. Entra», insistió, pero esta vez su voz sonó más apremiante, casi como una orden. Sentí un escalofrío recorrerme. Retrocedí otro paso y miré hacia mi moto, que estaba estacionada a unos metros de distancia. En ese momento, supe que tenía que irme. Algo no estaba bien. No sabía qué, pero cada instinto en mi cuerpo me decía que saliera de allí. «Lo siento, pero no puedo entrar. Tengo que irme», dije. Y antes de que pudiera responder, me giré y caminé rápidamente hacia la moto. Pude escuchar cómo la puerta se cerraba de golpe detrás de mí, y eso me hizo acelerar el paso. Llegué a la moto y la encendí con manos temblorosas. Sin mirar atrás, giré y salí de la propiedad lo más rápido que pude. El camino de grava hacía que la moto vibrara y el ruido retumbara en mis oídos, pero todo lo que quería era alejarme lo más posible de esa casa. Conduje de vuelta a la ciudad, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. No entendía qué había pasado exactamente, pero sabía que algo no estaba bien con ese lugar y con ese hombre. Cuando llegué a la pizzería, Don Luis estaba cerrando la caja y me miró sorprendido. «¿Tan rápido, Mateo?», preguntó, y luego notó mi expresión. «¿Qué pasó? ¿Todo bien?» Me bajé de la moto y me acerqué a él, todavía tratando de calmarme. No pude hacer la entrega. Había algo raro en esa casa. El tipo quería que entrara por el dinero, pero me dio muy mala espina. Don Luis frunció el ceño y tomó la dirección que yo le había dejado en el mostrador antes de irme. «¿Esta dirección?», preguntó. Asentí. Don Luis se quedó en silencio por un momento, mirando la hoja con la dirección escrita. «Mateo, esta dirección», comenzó a decir. «Esta casa ha estado vacía por años. Se supone que nadie vive allí». Sentí que el estómago se me revolvía. Todo el miedo que había sentido en el momento volvió con más fuerza. ¿Qué había visto entonces? ¿Quién era ese hombre? Debió ser alguien que se metió, intentó razonar Don Luis, aunque su voz sonaba incierta. «No te preocupes, llamaré a la policía para que revisen el lugar». Asentí, pero no me sentí más tranquilo. Esa noche, cuando finalmente llegué a casa, intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos oscuros, esa sonrisa vacía, y escuchaba su voz, invitándome a entrar. Algo en la forma en que lo había dicho seguía resonando en mi mente, como si hubiera algo más, algo que no había entendido. Los días pasaron, y traté de olvidar lo que había sucedido. Volví al trabajo, intentando no pensar en ello, pero cada vez que veía una dirección desconocida en el sistema, sentía un nudo en el estómago. Don Luis me dijo que la policía había ido a la casa, pero no encontraron a nadie. Dijeron que el lugar estaba vacío, lleno de polvo y completamente abandonado. No había señales de que alguien hubiera estado allí, Una noche, mientras estaba terminando otro turno, recibí una llamada en mi teléfono. El número no estaba registrado, pero decidí contestar. «¿Mateo?», dijo una voz ronca al otro lado, una voz que reconocí de inmediato. El miedo me paralizó. Era la misma voz, la del hombre de la casa. Sentí como si el mundo se desmoronara a mi alrededor. «Entra», susurró la voz antes de que la llamada se cortara. Solté el teléfono, que cayó al suelo con un golpe seco. Me quedé allí, temblando, incapaz de moverme, incapaz de entender cómo era posible. Don Luis se acercó, preocupado. «Mateo, ¿qué pasa?», preguntó, pero no pude responderle. Desde ese día, cada vez que tomo un pedido, cada vez que veo una dirección que no reconozco, siento el mismo terror, porque sé que, en algún lugar, esa casa sigue allí, y que el hombre, sea lo que sea, aún está esperando. Y temo que algún día me vuelva a tocar hacer esa entrega, la última de la noche, y que esta vez no pueda resistir la invitación de entrar. Durante más de 2 años trabajé como repartidor de una conocida app de delivery en la Ciudad de México. No era fácil, pero el trabajo me gustaba porque podía recorrer las calles, encontrarme con personas diferentes y, a veces, incluso disfrutar de la tranquilidad de la noche. Sin embargo, había ciertas zonas que siempre intentaba evitar, especialmente durante los últimos pedidos del turno nocturno. Pero a veces, cuando la paga era buena y el hambre me apretaba, no tenía muchas opciones más que aceptar encargos que me llevaban a lugares menos agradables. Una noche particularmente pesada, estaba terminando mi turno cuando me llegó una última solicitud. Eran casi las 2 de la mañana, y el pedido era de una taquería popular en el centro, hacia una dirección en Iztapalapa. El pago prometía ser bueno, mucho más de lo habitual, así que acepté sin pensarlo demasiado. No me gustaba andar por esas calles a esas horas, pero pensé que sería una entrega rápida, solo una última parada antes de regresar a casa. Recogí el pedido, un par de tacos al pastor y una orden de quesadillas. Los acomodé bien en mi mochila y me dirigí hacia el destino. La dirección decía: calle del Nopal Menmaleusi 143, esquina con una calle sin nombre. Y cuando llegué a la zona, me di cuenta de que la iluminación era mínima. Las luces de los postes parpadeaban, y el resto de las calles parecía sumido en una oscuridad densa, como si la noche hubiera caído con más peso en ese rincón de la ciudad. Avancé lentamente, con el mapa de la aplicación guiándome hasta una casa al fondo de la calle. A medida que me acercaba, noté que el ambiente se volvía más frío, y el ruido de la ciudad, el tráfico lejano, los perros ladrando, se fue desvaneciendo hasta convertirse en un silencio absoluto. Me detuve frente a una casa que parecía coincidir con la dirección, una construcción antigua y deteriorada, con las paredes cubiertas de graffiti y una ventana rota en la planta baja. No había luces encendidas, pero la aplicación decía claramente que ese era el lugar. Me bajé de la moto y caminé hacia la puerta. Intenté mirar a través de la ventana, pero todo estaba oscuro por dentro. Me acerqué y toqué la puerta. «¡Delivery! ¡Traigo su pedido!», grité, con la voz un poco temblorosa. No hubo respuesta. Toqué de nuevo, esta vez más fuerte, y esperé. Fue entonces cuando escuché algo, un sonido bajo que venía de adentro. Parecía como si alguien estuviera caminando lentamente, arrastrando los pies por el suelo. Me acerqué más a la puerta, tratando de escuchar mejor, y entonces un golpe fuerte resonó desde el interior, como si algo o alguien hubiera tirado un mueble. Instintivamente retrocedí, el corazón acelerado, pero antes de que pudiera moverme más, la puerta se abrió lentamente. Frente a mí apareció un hombre, alto y delgado, con la piel pálida y los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Llevaba un suéter viejo y roto, y su expresión era fría, casi ausente. ¿La comida? Preguntó, su voz apenas un susurro. Asentí y le entregué la bolsa. Sus manos eran frías al tacto, y cuando tomó el pedido, no me miró. Simplemente dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el interior de la casa. Pero algo me hizo quedarme allí, un mal presentimiento que me erizó la piel. Antes de que pudiera darme la vuelta, escuché su voz desde dentro. «Entra. Necesito cambio». Tragué saliva. Algo en la forma en que lo dijo me puso en alerta. Miré alrededor. La calle seguía desierta, y las pocas casas cercanas no mostraban señales de vida. Dudé por un momento, pero el hombre repitió la frase, esta vez con un tono más fuerte. «Entra, te daré el cambio». No quería hacerlo. Cada parte de mi instinto me decía que me fuera de allí, pero el sentido del deber y la educación me hicieron dar un paso hacia la puerta. Entré en la casa, y la oscuridad me envolvió de inmediato. No había luces encendidas, solo la tenue claridad que entraba desde la calle. Sentí el frío más intenso, como si la temperatura hubiera bajado varios grados. El hombre caminó hacia el fondo de la casa, y yo lo seguí. Mis pies crujían sobre el suelo de madera viejo y descuidado. La casa olía a humedad, a algo podrido. Llegamos a lo que parecía ser una sala. Había un par de sillas viejas y una mesa rota en el centro. El hombre se giró hacia mí, y noté que estaba sonriendo, pero era una sonrisa tensa, antinatural. «¿Podrías esperar un momento? El dinero está arriba», dijo, señalando una escalera que subía a la oscuridad del segundo piso. «Claro, pero si quiere puedo esperar aquí», respondí, tratando de sonar tranquilo, aunque mi voz me delataba. El hombre no dijo nada, simplemente comenzó a subir las escaleras. Sus pasos lentos y pesados resonaban en la casa. Cuando llegó al segundo piso, desapareció de mi vista, y me quedé allí, de pie, sintiendo cómo el aire se volvía más denso. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí, algo como un susurro, un murmullo que venía desde la parte más oscura de la sala. «¿Hola?», pregunté, dándome la vuelta lentamente. La luz apenas alcanzaba a iluminar el rincón, pero pude distinguir una figura. Era alguien, o algo, agachado en el suelo, envuelto en una manta vieja. Sentí que el corazón se me detenía por un segundo. La figura se movió ligeramente, y pude ver un rostro, pálido, con los ojos cerrados y la boca entreabierta. Parecía una mujer, pero su piel tenía un tono grisáceo, como si llevara mucho tiempo sin vida. El miedo me paralizó. No podía moverme. No podía hablar. Solo miraba esa figura en el suelo, incapaz de procesar lo que veía. Entonces, escuché de nuevo los pasos en la escalera. El hombre bajaba, pero sus pasos eran diferentes, más rápidos, como si corriera. Giré hacia las escaleras y vi su silueta descendiendo, sus ojos fijos en mí, y su sonrisa se había ensanchado de una manera que parecía imposible. «¡Espera! ¡No te vayas todavía!», gritó, su voz llena de una mezcla de desesperación y furia. No lo pensé más. Me giré y corrí hacia la puerta, sintiendo cómo mi cuerpo se llenaba de adrenalina. Empujé la puerta con todas mis fuerzas y salí a la calle, sin mirar atrás. Subí a mi moto y la arranqué de un solo movimiento, acelerando sin importar nada más. Podía sentir cómo la puerta se abría detrás de mí, y los gritos del hombre llenaban el aire, pero no me detuve. No hasta que estuve a varios kilómetros de distancia, con las luces de la ciudad finalmente a la vista. Cuando regresé a la pizzería, don Armando notó de inmediato que algo estaba mal. Le conté lo que había sucedido, y aunque al principio parecía incrédulo, vio el miedo en mis ojos y no hizo más preguntas. Solo me dijo que me tomara la noche libre y que no volviera a tomar pedidos por esa zona. Esa fue la última vez que hice una entrega en Iztapalapa. A partir de esa noche, dejé de aceptar los pedidos que venían de lugares que parecían demasiado solitarios o demasiado alejados. No podía sacarme de la cabeza la imagen de aquella mujer, de su rostro pálido y su figura encorvada en la oscuridad. Tampoco podía olvidar la sonrisa del hombre, esa expresión antinatural que parecía seguirme incluso después de haber escapado. Con el tiempo, intenté olvidar lo que pasó, pero algunas noches, cuando estoy solo en mi departamento y las luces están apagadas, siento que el frío regresa, ese frío que llenaba la casa. Y a veces, justo antes de dormirme, creo escuchar un susurro, un murmullo que viene desde algún rincón oscuro. No sé qué fue lo que vi esa noche, ni quién era ese hombre, pero sé que hay lugares a los que es mejor no ir, incluso si el pago es demasiado bueno para ser verdad. Trabajar como repartidor de hamburguesas en la Ciudad de México nunca es aburrido, eso seguro. Hay noches en las que la ciudad está llena de vida. Las luces brillan y los olores de los puestos de comida se mezclan con el smog. Pero también hay noches en las que las calles se sienten vacías y la soledad de los callejones oscuros te hace cuestionar si vale la pena estar trabajando tan tarde. Aquella noche era de las últimas, y a medida que pasaban las horas, un sentimiento de inquietud se fue instalando en mi estómago. Eran casi las 11:30, y ya estaba pensando en terminar mi turno. Mi jefa, Marta, me había asegurado que el próximo pedido sería el último. Estaba cansado, el tráfico había estado especialmente pesado esa noche, y la humedad en el aire hacía que mi uniforme se pegara incómodamente a mi piel. De pronto, mi teléfono vibró, una nueva entrega, y la dirección era más lejos de lo que esperaba. Suspiré, resignado, y confirmé el pedido. Un combo familiar con 4 hamburguesas, papas, refrescos y unas alitas. Tomé el paquete, lo acomodé en mi mochila térmica y me subí a la moto. La dirección me llevaba hacia un barrio algo apartado, en el sur de la ciudad, una zona en la que no solía hacer entregas. A medida que avanzaba, las calles se volvían más estrechas y las luces de los postes cada vez más escasas. Al doblar en una esquina, noté que ya no había tanto movimiento. Las tiendas habían cerrado y apenas se veían coches estacionados. La sensación de soledad me golpeó de repente. Pero era mi trabajo, y aunque el lugar me pareciera raro, tenía que entregar esas hamburguesas. Finalmente llegué al punto indicado. Era una casa antigua, de esas con un portón alto de metal y ventanas protegidas con rejas. Las luces estaban encendidas, lo cual me tranquilizó un poco. Me bajé de la moto, tomé la comida y me acerqué al portón. Había un timbre en el costado, uno viejo y oxidado que apenas se veía. Lo presioné y esperé. Nada. Esperé un poco más, mirando a mi alrededor. La calle estaba desierta. No había más que sombras y algunas luces parpadeantes en la distancia. Toqué el timbre de nuevo, esta vez con más insistencia. Entonces, escuché un sonido, como si algo metálico se arrastrara por el suelo detrás del portón. Era un ruido lento y pesado, y de pronto, la puerta se abrió con un chirrido agudo. Frente a mí apareció un hombre. Era alto y muy delgado, vestido con una camiseta blanca manchada y unos pantalones oscuros. Tenía el cabello despeinado y los ojos hundidos, rodeados de unas profundas ojeras que le daban un aire enfermizo. Me miró un momento, sin decir nada, y luego se acercó al portón, dejándolo entreabierto. ¿Traes las hamburguesas? Preguntó con voz ronca, como si tuviera días sin hablar. Sí, aquí las tengo. Son 4 hamburguesas, papas, refrescos y alitas, ¿cierto? Respondí, intentando sonar amable. El hombre asintió, pero no hizo ademán de abrir más la puerta ni de sacar dinero para pagar. Solo se quedó allí, mirándome con una expresión que no lograba descifrar. Algo en su mirada me incomodaba, como si estuviera evaluando algo más que la comida que llevaba en mis manos. «Son 350 pesos», dije, extendiendo la bolsa hacia él. El hombre me observó un momento más, y luego, sin decir nada, se giró y desapareció dentro de la casa, dejando la puerta entreabierta. Me quedé parado allí, confundido, sin saber si debía entrar o esperar afuera. Al final, decidí que lo mejor era no quedarme en la calle, así que empujé la puerta y entré al pequeño patio delantero. El interior estaba en penumbra, solo una débil luz amarilla salía de una habitación al fondo. Pude escuchar pasos que se alejaban, y luego el sonido de algo que caía al suelo. Un golpe seco. Me quedé allí, mirando hacia la casa, esperando que el hombre volviera con el dinero. De pronto, algo llamó mi atención. En una de las ventanas del segundo piso, una silueta se asomó rápidamente. Era apenas una sombra, pero parecía alguien pequeño, tal vez un niño. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y di un paso atrás. «Señor, el dinero», grité, intentando no sonar nervioso. No hubo respuesta, solo el eco de mi voz y el murmullo lejano de la ciudad. Empecé a sentir que algo no estaba bien. Algo en ese lugar parecía fuera de lugar, como si el aire estuviera más denso y el silencio más profundo. Estaba a punto de darme la vuelta y regresar a la moto cuando el hombre apareció de nuevo, esta vez con el billete en la mano. «Aquí está», dijo, entregándomelo sin mirarme directamente a los ojos. Tomé el dinero y le di la bolsa con la comida. En ese momento, noté algo extraño. Sus manos estaban temblando ligeramente, y había una mancha oscura en su muñeca, como si fuera sangre seca. Sentí un nudo en el estómago, pero decidí no decir nada. No quería problemas, solo quería terminar la entrega e irme de allí. Cuando el hombre tomó la bolsa, se quedó un segundo en silencio, como si estuviera escuchando algo. Luego, levantó la cabeza y me miró fijamente. «¿Has visto a alguien afuera?», me preguntó de repente, con una expresión tensa. «¿Afuera?». «No, no he visto a nadie», respondí, sorprendido por la pregunta. El hombre asintió lentamente, y luego, sin decir nada más, se giró y se adentró en la oscuridad de la casa, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé allí, en el pequeño patio, sintiendo que algo muy extraño acababa de pasar. Miré hacia la ventana del segundo piso, pero la sombra ya no estaba. Un instinto me decía que debía irme de allí lo más rápido posible, así que me di la vuelta y salí al exterior, cerrando el portón detrás de mí. Subí a la moto y encendí el motor, pero antes de partir, eché un último vistazo hacia la casa. Fue entonces cuando lo vi. En la misma ventana del segundo piso, la silueta estaba allí de nuevo, pero esta vez pude ver que era una mujer. Tenía el rostro pálido y los ojos muy abiertos, mirándome fijamente, como si quisiera decirme algo. Quise hacer algo, tal vez preguntar si necesitaba ayuda, pero antes de que pudiera reaccionar, la luz de la ventana se apagó de golpe, dejando todo en la más absoluta oscuridad. Apreté el acelerador y me alejé de allí lo más rápido que pude. Mientras conducía de vuelta al restaurante, el corazón me latía con fuerza y la imagen de esa mujer no dejaba de aparecer en mi mente. ¿Quién era? ¿Por qué el hombre parecía tan extraño? Intenté racionalizarlo, diciéndome que tal vez solo era una familia rara, pero algo en mi interior me decía que había algo más, algo que no había logrado comprender. Cuando llegué al restaurante, Marta ya estaba cerrando. Me vio llegar y notó mi expresión. «¿Todo bien, Javier? Te ves pálido», dijo, mirándome con preocupación. Le conté lo sucedido, tratando de sonar lo menos paranoico posible. Marta me escuchó en silencio y luego asintió lentamente. Mira, ya sabes cómo es esta ciudad. Hay gente rara por todas partes. Pero si alguna vez sientes que algo no está bien, no te arriesgues. ¿Sí? Mejor deja la comida y vete. No vale la pena arriesgarse, me dijo, dándome una palmada en el hombro. Asentí, pero las palabras de Martha no me tranquilizaron. Esa noche, cuando llegué a casa, no pude dejar de pensar en la mujer de la ventana y en la mirada desesperada que me había lanzado. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, la veía de nuevo, sus ojos oscuros brillando en la penumbra. Al día siguiente, decidí no hacer más entregas a esa zona. Le pedí a Martha que me asignara otras rutas, y aunque al principio no entendió mi petición, no insistió. Pasaron las semanas, y poco a poco fui olvidando lo sucedido, tratando de convencerme de que solo había sido una experiencia extraña más, una de tantas en el trabajo de un repartidor. Sin embargo, unos meses después, mientras tomaba un café en una tienda cercana, escuché a dos hombres hablando en la mesa de al lado. Estaban comentando sobre una casa en el sur de la ciudad, una casa en la que la policía había encontrado a una mujer que había estado desaparecida durante semanas. Mi corazón se detuvo un segundo, y cuando uno de ellos mencionó la dirección, supe que era la misma casa a la que yo había ido aquella noche. Nunca sabré realmente qué sucedió allí, quién era esa mujer o qué hacía el hombre con esa mancha en la muñeca. Pero desde entonces, cada vez que salgo a hacer una entrega, me aseguro de prestar atención a cada detalle, de escuchar mi instinto y de nunca, nunca ignorar las señales de peligro. Porque a veces, la diferencia entre una noche más de trabajo y una historia que no quieres contar, es solo cuestión de escuchar esa voz interior que te dice que algo no está bien. Ser repartidor de tacos en Ciudad de México no era el trabajo más fácil, pero tenía su propio encanto. Me llamo Joaquín y trabajaba para la taquería El Buen Pastor. Casi todas las noches me encontraba cruzando la ciudad en mi vieja moto, entregando pedidos a todo tipo de personas, familias celebrando, trabajadores nocturnos, e incluso gente que parecía vivir en la oscuridad de la ciudad, desapareciendo tan rápido como recibían sus tacos. Aquella noche era una de esas donde las calles parecían casi desiertas, y el aire era frío y pesado, como si la ciudad supiera que algo malo estaba a punto de suceder. Eran las 11:30 de la noche, y ya estaba por terminar mi turno. Ya había entregado mis últimos pedidos, y estaba a punto de regresar a la taquería cuando recibí un mensaje de Ricardo, mi jefe, pidiéndome que hiciera una última entrega. Joaquín, necesito que hagas un pedido más. Es un buen cliente y dejó buena propina. La dirección es algo alejada, pero dice que es seguro. El mensaje estaba acompañado por la dirección y el pedido. 8 tacos de pastor con todo, extra salsa. Suspiré. La dirección no me sonaba familiar, pero, siendo sinceros, no estaba en condiciones de rechazar la oportunidad de ganar algo extra. Acepté el pedido, agarré la bolsa con los tacos y partí rumbo al lugar. La dirección me llevaba a las afueras de la ciudad, hacia una zona que no frecuentaba. El camino se tornaba cada vez más oscuro mientras los edificios y las luces se quedaban atrás, y las casas se volvían más espaciadas, hasta convertirse en parcelas solitarias. La carretera se llamaba el Camino Viejo, un nombre que ya me daba un mal presentimiento. Era una calle estrecha, con baches que mi moto apenas podía esquivar. Los árboles a los lados parecían cerrarse sobre la carretera, creando sombras densas que mis faros no lograban atravesar del todo. Miré mi teléfono para confirmar la ubicación, y efectivamente, me estaba acercando. El GPS mostraba un pequeño punto casi al final del camino, y frente a mí, una casa solitaria se asomaba entre la maleza. La casa parecía vieja, hecha de ladrillos desgastados y con ventanas que apenas dejaban ver un brillo tenue en su interior. Me estacioné frente a la entrada y me quedé mirando por un momento, intentando ver algún movimiento dentro de la casa, algo que indicara que realmente había alguien esperando por su pedido. Pero no vi nada, ni una sombra. Bueno, vámonos rápido, me dije a mí mismo mientras me bajaba de la moto y tomaba la bolsa de los tacos. Caminé hacia la puerta y noté que estaba parcialmente abierta, lo cual me incomodó un poco. Empujé la puerta con cuidado y asomé la cabeza. Buenas noches. Traigo su pedido de tacos, anuncié, esperando una respuesta. El interior de la casa estaba apenas iluminado por una lámpara en la esquina de lo que parecía la sala. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz antiguo, y el lugar olía a humedad y algo más, algo como carne que llevaba demasiado tiempo fuera del refrigerador. No escuché respuesta, pero en el fondo de la sala noté una puerta entreabierta. «¿Hola?», repetí, sintiendo cómo mi voz se hacía más baja, más vacilante. Mi instinto me decía que me largara de ahí, que dejara la bolsa y regresara a la moto. Justo cuando estaba a punto de dar media vuelta, la puerta del fondo se abrió por completo y una figura salió de la penumbra. Era un hombre alto, delgado, con el cabello desordenado y una expresión en su rostro que no logré descifrar. Sus ojos parecían apagados, como si no hubiera vida detrás de ellos. ¿Traes los tacos?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sí, aquí están, dije, levantando la bolsa para mostrársela. El hombre se acercó lentamente, sus pasos haciendo crujir el viejo piso de madera. Me extendió la mano y me di cuenta de que sus uñas eran largas y sucias, como si no las hubiera cortado en mucho tiempo. Su piel era pálida, casi grisácea, y su semblante tenía algo que me hacía sentir profundamente incómodo, como si fuera alguien que había estado fuera del alcance del sol durante demasiado tiempo. «Son 180 pesos», le dije, tratando de mantener la voz firme. El hombre se quedó mirando la bolsa por un segundo antes de alzar la vista hacia mí. Sus ojos apagados se cruzaron con los míos y me invadió una sensación de vacío. Fue entonces que me di cuenta de que el lugar estaba completamente en silencio. No había ruidos de electrodomésticos, ni siquiera el zumbido del refrigerador. Nada. Solo el crujir de la madera bajo los pies del hombre y el leve sonido del viento afuera. El hombre se metió la mano en el bolsillo y sacó un billete arrugado. Me lo entregó sin apartar la mirada, y fue cuando lo tomé que sentí algo frío y pegajoso. Miré el billete y me di cuenta de que tenía manchas oscuras, como si estuviera cubierto de algo seco y viscoso. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «Gracias», dije, intentando contener el nerviosismo, mientras le entregaba la bolsa con los tacos. El hombre no dijo nada, solo tomó la bolsa y dio media vuelta, caminando de nuevo hacia la puerta del fondo. La manera en que se movía era extraña, como si sus articulaciones estuvieran rígidas, y desapareció en la oscuridad sin cerrar la puerta detrás de él. «Bueno, es hora de irse», me dije a mí mismo, tratando de calmarme. Me giré y caminé hacia la salida, pero justo cuando llegué a la puerta, escuché algo. Era un murmullo, bajo y arrastrado, proveniente de la misma puerta del fondo de la sala. Sonaba como si fueran varias voces, hablando todas al mismo tiempo, susurrando algo que no podía entender. Me quedé paralizado por un momento, tratando de escuchar mejor. «No te detengas, no te detengas», me dije, y sin pensarlo dos veces, empujé la puerta y salí de la casa. El aire frío de la noche me golpeó en el rostro y me devolvió un poco la claridad. Caminé rápidamente hacia mi moto, tratando de no mirar hacia atrás. Sentía que algo me observaba desde la casa, desde esa oscuridad en la que el hombre había desaparecido. Subí a la moto, la encendí y aceleré sin dudar. La grava del camino crujía bajo las ruedas y el viento frío parecía querer arrastrarme lejos de allí. A medida que me alejaba, miré por el espejo retrovisor y vi la casa, con la puerta aún abierta y la luz tenue de la lámpara filtrándose hacia afuera. Parecía un ojo que me observaba, un ojo que no quería cerrar. Conduje de regreso a la ciudad, mi corazón palpitando con fuerza y mis manos temblando en el manillar. Traté de no pensar en lo que había visto, en la mirada de ese hombre, en el billete pegajoso que ahora estaba en mi bolsillo. Solo quería llegar a la taquería y olvidarme de todo. Cuando llegué, don Ricardo estaba ya cerrando la taquería. Me vio entrar y se dio cuenta de que algo andaba mal. «Joaquín, ¿todo bien?», preguntó, dejando de lado el paño con el que limpiaba la barra. Me bajé de la moto y me acerqué a él, sacando el billete arrugado y mostrándoselo. Don Ricardo lo tomó y lo miró de cerca, frunciendo el ceño. «¿Qué es esto?», preguntó. «Parece sangre». Sentí un nudo en el estómago al escuchar eso. Había intentado no pensar en lo que podía ser, pero la confirmación me hizo sentir una mezcla de náusea y miedo. «El tipo que me pidió la pizza estaba raro, jefe. No sé cómo explicarlo. El lugar, él, todo estaba mal», dije, intentando encontrar las palabras. Don Ricardo me miró fijamente. Luego miró el billete de nuevo antes de tirarlo en la basura. «Mira, Joaquín, quizás era solo un loco. Gente rara hay en todos lados. No te preocupes, ya pasó», dijo intentando tranquilizarme. «Ve a casa, descansa. Mañana hablaremos más». Asentí, aunque no estaba realmente tranquilo. Subí de nuevo a mi moto y me dirigí a casa, pero la sensación de ser observado no me abandonó. Cada vez que paraba en un semáforo, miraba a mi alrededor, esperando ver algo o a alguien en las sombras, vigilándome. Esa noche, cuando finalmente me acosté, el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara del hombre, sus ojos apagados y esa sonrisa extraña. Escuchaba los murmullos, esas voces que parecían provenir de algún lugar profundo en la casa, susurrando cosas que no podía entender, pero que llenaban mi mente de miedo. Al día siguiente, cuando llegué a la taquería, noté que don Ricardo tenía una expresión diferente. Me llevó aparte y me mostró algo que me dejó sin palabras. Había buscado la dirección del pedido y había encontrado algo inquietante. La casa que había visitado, según los registros, estaba deshabitada desde hacía años. No había nadie registrado viviendo allí, y la última familia que había ocupado el lugar había desaparecido sin dejar rastro. Sentí un frío recorrerme al escuchar eso. La casa, el hombre, el billete manchado de sangre. Todo parecía sacado de una pesadilla. Don Ricardo me dijo que no debía preocuparme, que seguramente había sido algún vagabundo que se había metido en el lugar, pero no podía sacudirme la sensación de que había algo más, algo que no podía comprender. Durante las siguientes noches, volvía a hacer mis repartos, pero cada vez que veía una dirección que no reconocía, sentía un nudo en el estómago. Trataba de no pensar en esa casa, en ese hombre, pero el recuerdo volvía una y otra vez. Una noche, mientras entregaba otro pedido en un barrio tranquilo, recibí una llamada desde un número desconocido. Contesté, pensando que podría ser don Ricardo o un cliente, pero la línea estaba en silencio. Entonces, escuché un susurro, bajo y lejano. «Joaquín, vuelve. Tenemos hambre». El teléfono se me cayó de las manos y el miedo me paralizó. Era la misma voz, el mismo tono arrastrado que había escuchado aquella noche en la casa. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Las luces de las casas estaban apagadas y la calle estaba vacía. Desde entonces, he evitado los repartos a zonas alejadas. Le dije a don Ricardo que prefería quedarme en las áreas que conocía, cerca del centro, donde siempre había gente, luces y ruido. No sé qué pasó realmente esa noche, ni quién era ese hombre, pero sé que no quiero volver a ese lugar. A veces, cuando paso cerca del camino viejo, siento un escalofrío y acelero, tratando de dejar atrás esa sensación de que algo, o alguien, me está esperando allí, entre las sombras, con hambre de algo más que solo tacos. Cuando empecé a trabajar como repartidor de una app de comida en la Ciudad de México, nunca imaginé las cosas que llegaría a ver. Muchos piensan que el trabajo de repartidor es rutinario y sin emoción, pero la verdad es que la ciudad nunca duerme. Y durante las noches, las calles pueden volverse extrañas y aterradoras. Entre todos mis turnos, hay una entrega en particular que jamás he podido olvidar, algo que me dejó una huella tan profunda que a veces me hace dudar si quiero seguir en esto. Era un viernes de madrugada, casi las 3 de la mañana, y estaba a punto de terminar mi turno. Solo necesitaba un último pedido para alcanzar mi meta del día, y entonces apareció una solicitud. Era una entrega desde un restaurante de tacos al carbón hasta una dirección en el barrio de La Soledad, un lugar al sur de la ciudad, cerca de Tlalpan. El nombre del barrio ya era suficiente para ponerte incómodo: La Soledad. Pero la paga era buena, y eso me convenció. Recogí los tacos y una orden de sopes, los aseguré en la caja de la moto y comencé mi recorrido. A medida que me acercaba, el camino se volvió cada vez más sinuoso y las calles más oscuras y estrechas. Había pocas luces y el viento frío de la madrugada parecía empeorar las cosas, arrastrando hojas secas y susurrando entre los edificios viejos. A pesar de la hora, el lugar parecía tener una vida propia, una vida oculta que yo no quería conocer. Finalmente llegué a la calle donde debía dejar el pedido. Callejón del Silencio. Los nombres en este barrio parecían competir entre sí para ver cuál resultaba más siniestro. Avancé despacio, observando los números de las casas hasta encontrar el que buscaba. El número 23. Era un edificio pequeño, de 3 pisos, con paredes grises y ventanas cubiertas por cortinas raídas. No había luces encendidas, y la fachada estaba cubierta de grafitis y manchas de humedad. Apagué la moto y tomé la bolsa con la comida. Caminé hasta la puerta y toqué el timbre, pero no escuché ningún sonido dentro, como si el timbre estuviera desconectado. Toqué la puerta con los nudillos y esperé. No hubo respuesta. Me giré para mirar la calle desierta y noté que un par de gatos me observaban desde el techo de un coche cercano. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Volví a golpear la puerta, esta vez con más fuerza. «¡Delivery! ¡Traigo su pedido!», anuncié. Justo cuando pensaba que el cliente se había quedado dormido, la puerta se abrió lentamente, con un crujido. Lo que vi me dejó helado. No había nadie del otro lado. La puerta se había abierto sola. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Tal vez el cliente había dejado la puerta sin seguro y el viento la había empujado, me dije, tratando de tranquilizarme. Di un paso hacia adelante y asomé la cabeza. «Hola, traigo su pedido», repetí. No hubo respuesta. Lo único que vi fue un pasillo largo, con una tenue luz parpadeante al fondo. Miré mi teléfono y verifiqué la dirección. Era la correcta. Sin embargo, no me gustaba la idea de entrar sin permiso. Me di la vuelta, dispuesto a regresar a la moto, cuando escuché un ruido, algo como un leve gemido o un quejido que venía desde el interior. Volteé de nuevo hacia el pasillo. El sonido era tan bajo que pensé que podría estar imaginándolo, pero entonces lo escuché de nuevo, más claro esta vez. Era como la voz de alguien pidiendo ayuda. Mi instinto me decía que me fuera de allí, que simplemente me alejara pero la curiosidad y la sensación de que tal vez alguien necesitaba ayuda me hicieron dar un paso adentro. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco. Intenté abrirla de nuevo, pero estaba trabada, como si algo la estuviera bloqueando desde fuera. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y mi respiración se volvió más pesada. Sentí una presión en el pecho, pero intenté mantener la calma. Caminé lentamente por el pasillo, siguiendo la luz parpadeante que venía del fondo. El pasillo estaba cubierto de cuadros antiguos, algunos de ellos torcidos y llenos de polvo. Eran imágenes de personas, familias enteras, pero sus rostros se veían borrosos, como si el tiempo los hubiera desgastado. Llegué al final del pasillo y vi una puerta entreabierta. La luz parpadeante provenía del interior. Empujé la puerta suavemente y lo que encontré fue una habitación vacía, con paredes desnudas y un suelo cubierto de hojas secas. En el centro de la habitación había una silla vieja y sobre ella una radio antigua, de esas que tenían una antena larga y una perilla para cambiar las estaciones. La radio estaba encendida, emitiendo un leve ruido de estática que se mezclaba con el sonido del viento. De repente, la estática se detuvo y una voz emergió de la radio. Era una voz profunda, apagada, que parecía venir de muy lejos. «Raúl», dijo la voz. Me congelé. Era mi nombre. Alguien sabía mi nombre. Sentí el sudor frío recorriéndome la frente y di un paso hacia atrás. La voz repitió mi nombre, esta vez más fuerte, casi como un grito. «Raúl». No podía soportarlo más. Me di la vuelta y corrí por el pasillo, intentando llegar a la puerta de entrada. Cuando llegué, la puerta seguía trabada. Golpeé con todas mis fuerzas, gritando para que alguien me escuchara. «¡Déjenme salir! ¡Por favor!» El aire en el pasillo se volvió más denso, y entonces escuché pasos, lentos, que venían desde el fondo del pasillo. Giré la cabeza y vi una figura. Era alta y delgada. Su rostro estaba cubierto por una sombra y caminaba hacia mí de una manera antinatural, como si se deslizara en lugar de caminar. Mi desesperación aumentó y seguí golpeando la puerta. Finalmente, la puerta se abrió de golpe y caí hacia afuera, aterrizando sobre el suelo frío de la calle. Me levanté rápidamente, mirando hacia el interior. La puerta estaba abierta, pero no había nadie. La figura había desaparecido y el pasillo estaba completamente oscuro. Subí a mi moto y arranqué sin mirar atrás. Aceleré tanto como pude, dejando la callejón del silencio y el barrio de la soledad atrás. No me detuve hasta que llegué a una avenida iluminada y llena de gente. Solo entonces pude respirar tranquilo. Esa noche no regresé a la pizzería. Fui directo a casa, todavía temblando, y me encerré en mi cuarto. Al día siguiente, llamé a la empresa y les dije que no haría más entregas en esa zona. Intentaron convencerme, ofreciéndome más dinero, pero no hubo forma. No quería volver a pasar por esa experiencia. Durante las semanas siguientes, traté de olvidar lo que había pasado, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de esa figura en el pasillo, la forma en que se deslizaba hacia mí, y escuchaba la voz de la radio, llamándome por mi nombre. Nunca pude entender qué fue lo que pasó esa noche, si fue real o simplemente el resultado del cansancio y la sugestión. Lo que sí sé es que hay lugares en esta ciudad que es mejor evitar, calles y rincones donde las sombras parecen tener vida propia, donde el frío no tiene nada que ver con el clima y donde la oscuridad oculta secretos que es mejor no descubrir. Desde esa noche, he aprendido a confiar en mi instinto, y cuando algo me dice que no debo ir a un lugar, simplemente no voy. La Ciudad de México está llena de historias, algunas reales, otras no tanto, pero la mía es una que siempre me recordará que hay sitios a los que es mejor no entrar, aunque la puerta esté abierta y la paga sea buena. Trabajar como repartidor de hamburguesas en la Ciudad de México ya es complicado de por sí, pero cuando las tormentas llegan, todo se vuelve mucho más desafiante. La ciudad se transforma. Las calles se inundan. El tráfico se vuelve aún más caótico. Y la gente pierde la paciencia fácilmente. Pero el trabajo sigue. La gente sigue pidiendo hamburguesas y alguien tiene que llevarlas. Y esa noche, ese alguien era yo. Era alrededor de las 10 de la noche cuando comenzó la tormenta. Estaba trabajando en una sucursal de una cadena de hamburguesas al sur de la ciudad. El cielo se iluminaba con destellos de relámpagos y el sonido de los truenos retumbaba en la distancia. La lluvia golpeaba fuerte contra el pavimento y el viento soplaba tan fuerte que las puertas del restaurante se tambaleaban cuando alguien entraba o salía. Yo esperaba que los pedidos se detuvieran, que la gente prefiriera no salir y tampoco pedir comida con ese clima, pero me equivoqué. A las 10:30, llegó una nueva orden. El destino, un barrio en la periferia, a unos 15 kilómetros de la sucursal. Martha, la jefa de turno, me miró con una mezcla de pena y preocupación mientras imprimía la orden. Mateo, ¿puedes hacer este último reparto? Si lo tomas, ya cierras por hoy. Pero ten mucho cuidado, ¿sí? La tormenta está fea, me dijo mientras acomodaba la comida en la bolsa térmica. Suspiré, resignado. La paga extra valía el riesgo. Y además, el cliente había dejado una buena propina a través de la aplicación. Asentí y tomé la bolsa. No te preocupes, Martha. Haré la entrega y regreso rápido. Le respondí, intentando sonar seguro. Salí del restaurante con la mochila llena de hamburguesas y refrescos y me subí a mi moto. La lluvia caía como si alguien hubiera abierto una manguera gigantesca sobre la ciudad y cada gota parecía golpearme con una fuerza increíble. Encendí la moto y comencé a avanzar lentamente por las calles inundadas. A medida que me adentraba en la ciudad, el paisaje se volvía más hostil. El viento arrancaba ramas de los árboles y el agua se acumulaba formando charcos profundos que hacían que la moto patinara de vez en cuando. La visibilidad era casi nula, con las luces de los faros reflejándose en las gotas de agua, y las calles desiertas me hacían sentir como si fuera el único ser humano en kilómetros. El barrio al que me dirigía era conocido por ser un poco complicado, especialmente de noche. Llegar allí requería cruzar por varias avenidas y luego adentrarse en una zona de casas viejas, algunas abandonadas y otras habitadas por personas que parecían preferir no ser molestadas. No era el tipo de lugar donde uno quisiera estar en una tormenta, pero seguí adelante, confiando en que todo saldría bien. Finalmente llegué a la dirección. Era una casa pequeña, situada al final de una calle sin salida. Las luces del exterior estaban apagadas, y solo una ventana al fondo dejaba ver un tenue brillo amarillo. Apreté los dientes y me bajé de la moto, sintiendo cómo la lluvia empapaba mi chaqueta a pesar del impermeable. Caminé hacia la puerta y toqué el timbre, pero no escuché ningún sonido. Probé de nuevo, pero seguía sin escuchar nada. Me acerqué y golpeé la puerta con los nudillos, tratando de hacer el menor ruido posible. No quería llamar demasiado la atención en un lugar así. Después de un momento, escuché pasos acercándose lentamente al otro lado. La puerta se abrió con un chirrido, y una mujer apareció. Llevaba una bata oscura, y su rostro apenas se distinguía en la penumbra del interior. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando. Buenas noches, traigo su pedido de hamburguesas, dije, levantando la bolsa térmica para mostrársela. La mujer me observó en silencio por un momento, luego asintió lentamente y me hizo una seña para que entrara. Algo en la forma en que me miraba me puso nervioso, pero el frío y la lluvia eran tan intensos que no pude resistirme a la oportunidad de entrar un momento y secarme un poco. Así que crucé el umbral. El interior de la casa era oscuro y estrecho. Solo una lámpara vieja iluminaba un rincón de la sala, y el resto del lugar estaba envuelto en sombras. Pude ver algunas sillas viejas, un sofá cubierto con una manta y una mesa llena de papeles desordenados. La mujer cerró la puerta detrás de mí y se quedó un segundo de pie, como si no supiera qué hacer a continuación. Luego se giró hacia mí y me hizo una señal para que la siguiera. «Mi esposo está en la otra habitación. Él tiene el dinero», me dijo, con una voz apagada que apenas se escuchaba sobre el sonido de la lluvia golpeando el techo. Algo en mi interior me decía que no debía seguirla. Todo en esa casa parecía fuera de lugar, como si el tiempo se hubiera detenido y el aire estuviera cargado con algo que no lograba definir. Decidí quedarme donde estaba. «Señora, si no le molesta, prefiero esperar aquí. Puede traer el dinero y yo le entrego las hamburguesas», dije, tratando de sonar lo más educado posible. La mujer se quedó mirándome por un segundo y luego asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras. Dio media vuelta y desapareció en el pasillo oscuro, dejándome solo en la sala. Fue entonces cuando noté algo que no había visto antes. En el sofá, debajo de la manta, había algo, o alguien. Un bulto, inmóvil, que parecía la silueta de una persona acostada. Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Miré hacia el pasillo, esperando que la mujer volviera, pero el tiempo parecía haberse detenido. La lámpara parpadeó, y un trueno hizo retumbar las paredes, haciéndome dar un pequeño salto. Fue entonces cuando escuché un sonido, algo que provenía del fondo del pasillo. No era la voz de la mujer ni pasos, era más bien un susurro, como si alguien estuviera murmurando muy bajo, casi imperceptible. La sensación de inquietud se transformó en miedo puro. Todo en mí quería dejar esa casa y correr hacia la moto, alejarme lo más posible de ese lugar. Pero la puerta estaba cerrada, y la llave no estaba a la vista. Miré de nuevo hacia el bulto en el sofá. Traté de convencerme de que podría ser solo ropa o una pila de mantas desordenadas, pero cuanto más lo miraba, más claro se hacía que había una forma humana debajo de esas telas. Sentí la boca seca y una presión creciente en el pecho. Mi instinto gritaba que debía irme, pero mis pies parecían clavados al suelo. De repente, la mujer apareció de nuevo en el pasillo. Su rostro se veía tenso, como si algo la hubiera alterado. Traía el dinero en la mano, pero se movía lentamente, como si estuviera distraída. Al llegar frente a mí, extendió el billete con un ligero temblor en sus manos. Intenté mantener la compostura mientras tomaba el dinero y le entregaba la bolsa con las hamburguesas. «Gracias. Que tenga buena noche», dije, intentando forzar una sonrisa, aunque mis palabras sonaban vacías, incluso para mí. La mujer no respondió. Simplemente asintió y tomó la bolsa. Pero justo cuando me giré para acercarme a la puerta y pedir que me dejara salir, escuché un golpe seco desde el fondo de la casa. Un golpe que fue seguido por un arrastre, como si algo pesado estuviera siendo movido. La mujer giró la cabeza hacia el pasillo y sin mirarme susurró: «No debiste entrar». El miedo me recorrió como un relámpago. Ya no había dudas, algo muy malo estaba sucediendo allí. Me abalancé sobre la puerta, intentando abrirla, pero la cerradura estaba firme y no encontraba ninguna llave. Miré hacia la mujer, que seguía mirando al fondo del pasillo, inmóvil, mientras el sonido del arrastre continuaba, cada vez más cerca. Desesperado, comencé a forcejear con la cerradura, golpeando la puerta para que se abriera. Los golpes resonaban en la casa, pero nadie parecía inmutarse. Fue entonces cuando escuché un gemido ahogado proveniente del sofá. Mi corazón se paralizó por un segundo. Miré hacia atrás y vi cómo el bulto bajo la manta comenzaba a moverse lentamente, como si algo o alguien intentara liberarse. «Por favor, abra la puerta», grité a la mujer, mi voz quebrándose bajo la presión del miedo. Ella finalmente giró la cabeza hacia mí. Sus ojos se habían llenado de lágrimas y su rostro era la imagen de la resignación. Parecía querer decir algo, pero sus labios apenas se movían. Entonces, con una lentitud dolorosa, levantó una mano y apuntó hacia una mesa cercana. Sobre la mesa, vi un pequeño juego de llaves. Me abalancé hacia ellas, mis manos temblando al tomarlas. Pude sentir cómo el sonido del arrastre estaba cada vez más cerca, el crujido del suelo, como si alguien estuviera avanzando pesadamente por el pasillo. No quise mirar hacia atrás. Mi instinto me decía que, si miraba, lo que vería me dejaría paralizado. Metí la llave en la cerradura y la giré con todas mis fuerzas. La puerta se abrió de golpe, y el viento y la lluvia entraron, trayendo un soplo de aire frío que me sacudió. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo al patio, cerrando la puerta detrás de mí. La lluvia golpeaba mi cara, y casi no podía ver nada, pero logré llegar hasta mi moto. Encendí el motor y aceleré sin mirar atrás, el corazón martillando en mi pecho. La tormenta era feroz, y la carretera se había convertido en un río que me empujaba de un lado a otro, pero no me detuve. Quería poner la mayor distancia posible entre mí y esa casa. Conduje durante lo que me parecieron horas, hasta que finalmente llegué a una zona más iluminada, donde había movimiento, gente, luces y autos. Me detuve un momento, intentando calmar mi respiración, y fue ahí cuando me di cuenta de que mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el manillar de la moto. Aparqué frente a una tienda que seguía abierta y me apoyé contra la pared, tratando de recuperar el aliento. No podía dejar de pensar en la mujer, en sus ojos llenos de lágrimas, en el bulto que se movía en el sofá, en el sonido del arrastre. ¿Qué estaba sucediendo realmente en esa casa? ¿Quién estaba allí? ¿Y por qué ella había dicho que no debía entrar? Sabía que algo muy oscuro sucedía allí, algo que probablemente nunca llegaría a entender del todo, pero lo que sí sabía era que había hecho lo correcto al huir. Regresé al restaurante un par de horas después. La tormenta se había calmado un poco, y la ciudad comenzaba a recuperar su ritmo habitual. Martha estaba todavía allí, esperando para cerrar. Cuando me vio llegar, notó de inmediato mi expresión, la falta de color en mi rostro. «¿Qué pasó, Mateo? Te ves fatal», dijo, preocupada. Le conté lo sucedido, aunque dejé fuera algunos detalles. Solo mencioné que el lugar era extraño, que la mujer actuaba raro y que algo en la casa me había hecho sentir un peligro inminente. Martha me escuchó, y luego asintió, su rostro reflejando la preocupación que yo había sentido. «Creo que hiciste bien en irte. Hay lugares, y personas, que simplemente no deberíamos intentar entender», me dijo, y sus palabras me reconfortaron, aunque solo un poco. Esa noche, mientras conducía de vuelta a casa, el eco de la puerta cerrándose y el sonido del arrastre seguían resonando en mi mente. Pasaron días, semanas, y aunque intenté seguir adelante, la sensación de inquietud nunca desapareció del todo. Incluso ahora, cuando hago entregas en zonas apartadas y comienza a llover, no puedo evitar recordar aquella noche. La sensación de que algo o alguien me estaba observando desde la oscuridad, el miedo paralizante que me hacía sentir como si fuera un niño pequeño perdido en un lugar desconocido. Nunca volví a saber nada de aquella casa ni de la mujer. Nunca encontré noticias que hablaran de ella o de algo que hubiera sucedido allí. La ciudad sigue adelante, indiferente, y el tiempo va cubriendo los recuerdos como la lluvia cubre las calles. Pero siempre quedará en mí esa sensación de alerta, esa certeza de que, a veces, durante las noches de tormenta, hay puertas que es mejor no cruzar, sombras que es mejor no mirar demasiado de cerca. Y cada vez que escucho el eco lejano de un trueno, no puedo evitar sentir un escalofrío, pensando en el sonido de algo arrastrándose detrás de mí, de puertas que se cierran y de secretos que es mejor no intentar descubrir.